Buenos días, una vez más a los que se han integrado. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente juntos y estudiando su palabra, que es lo principal. Estamos estudiando entonces, como ustedes muy bien lo saben, el carácter de los hombres del último tiempo, ¿cierto? La característica que se resalta de manera más nítida en los últimos tiempos en los hombres, en la humanidad, en la sociedad, y como siempre lo enfatizamos, también en la iglesia. Por eso que cuando comenzamos este estudio hicimos un especial énfasis ahí en el texto que nos ha dirigido nuestro estudio, me refiero a 2 Timoteo capítulo número 3, verso 1 al 5, donde el apóstol Pablo dice, debes saber esto, es muy importante estar atento a los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Debemos discernir los tiempos, entender los tiempos, para que nadie nos pueda, ¿no es cierto?, engañar o seducir con alguna idea innovadora o atractiva. Porque nosotros los seres humanos somos frágiles en ese sentido. Si no hay cosas tangibles que podamos confirmar, comprobar, nosotros somos fácil, digamos, de ser llevados por un viento de doctrina. Entonces tenemos que fortalecernos y madurar y ejercitar el discernimiento en las Sagradas Escrituras para comprender los tiempos, el escenario que estamos viviendo. Yo creo que para nadie es un misterio lo que ocurre en la televisión, algo también sintomático. Usted ve cada día más el aparecimiento de estos charlatanes, estos maestros, estos doctores que aparecen hablando de las profecías. Ayer nos topábamos ahí en un ratito en la televisión, decía el anticristo, y la gente mira, están desprestigiando la verdad. O sea, en otras palabras, tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy día, los tiempos de blasfemia. Entonces, por eso que ver a las Escrituras y tener confianza en las Escrituras, hermano. No es lo que nos dice un teólogo ahí, ¿cierto?, que aparece en la televisión, o un pastor que dice otra cosa por allá. No, no, las Escrituras son dignas, son confiables. Nosotros estamos aquí para contemplar las Escrituras. Que el Señor nos ayude, hermano, a amar más y más las Escrituras. No las ideas innovadoras, lo que me guste, lo que me motive. Estamos terribles, dice el apóstol Pablo, debes saber esto, tiempos difíciles, peligrosos, ¿ya? Como ya lo dijimos, siempre un repaso no es malo, o no repasamos. No, es bueno el repaso, por lo menos a mí me sirve bastante. La palabra original tiene que ver con eso, con tiempos feroces. ¿Será tan así? Uno dice, si no estamos, hay tiempos peores, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Hermanos, cuando hay una aparente bonanza, los tiempos son más peligrosos, ¿ya? Acuérdense que en el fin será así. Dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El hombre se engaña con lo que ve, con lo circunstancial. Nosotros debemos atender a las Escrituras. Una vez me dijo un hermano que me enseñaba hace muchos años de atrás, me decía, cuando todo va bien, algo está mal. Cuando todo va mal, algo va bien en tu vida espiritual. Y es muy cierto, cuando uno tiene problemas, quiere decir que vamos en el camino correcto. Uno no puede estar ajeno de problemáticas, porque esto es un camino de peregrinaje. Ayer lo conversábamos, hermano, nosotros tenemos arraigada la idea de que ser cristiano es sinónimo de felicidad en este mundo, de plenitud. Es decir, no da cabida a la idea de que tengamos sufrimientos, padecimientos en este mundo. Entonces, para nosotros bendición es sinónimo de alegría solamente. Pero uno vuelve a las Escrituras y se da cuenta que no es así. Y uno dice, qué bueno es volver a las Escrituras porque uno se consuela en las Escrituras. Las Escrituras deben ser tomadas como aprendizaje, como ilustración, nos ilustra, nos cultiva, pero también, algo muy importante, nos consuela, hermanos. Cuando uno lee, por ejemplo, los Salmos, uno recibe una profunda consolación. Porque la vida del cristiano no es fácil, es un peregrinaje. El Señor lo dijo. Y este va a ser el mensaje de aquí a que el Señor venga, hermanos. No, nunca aquí usted va a escuchar, y espero en el Señor que así sea, mensajes de avivamiento y de pseudo esperanza, porque nuestra única esperanza está más allá de este mundo. Pero debemos entender, hermanos, que las Escrituras son claras, son precisas, y nos enseñan que el camino en el cual el Señor nos ha puesto es un camino estrecho, angosto. Y cada vez, vaya que se va haciendo más angosto, hermanos. Me llegó un video ahí me lo compartió un pastor y decía, o sea, mostraba un degenerado, esa es la palabra, un degenerado, bailando en el metro con zunga, un homosexual. Y toda la gente mirándolo, niños mirándolo, haciendo movimientos vulgares. Entonces ponía ahí, ellos exigen respeto, dignidad. Pero ellos no respetan a nadie, hermanos. En esos tiempos estamos viviendo. Yo no aguanté la tentación de poner mi comentario y le dije, así es. Hoy día estos señores o señoras, no sé, están protegidos como patrimonio nacional. Usted los toca y se va a la cárcel. Usted le dice algo y aparece el líder con la prensa para tratarlo de homófobo, no sé, de homofóbico, intolerante, ¿y cómo le llaman? Se me fue la palabra, que discrimina, ¿ya? Pero a la vez se me venía la consolación de las escrituras, por hermano. Si lo dice claramente el apóstol Pedro, que el justo Lot afligía su alma cada día viendo y qué más, y oyendo y escuchando los hechos inicuos de ellos. Estamos viviendo los tiempos finales, hermanos. No hay tiempo de avivamiento, de explosión, de milagro. Eso es mentira, hermano. Es la mentira de Satanás. Estamos en tiempos finales y por eso debemos saber esto. Y las características que el apóstol Pablo señala, que son 18 términos entre el versículo 2 y el versículo 4, ya hemos estado estudiando algunos, ¿cierto? Quizás no con la rapidez que quisiéramos para avanzar, pero ¿qué más da, hermanos? Vamos lento pero seguro, como se dice. Entonces nosotros vemos ahí 18 términos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera. Ahí vamos en blasfemo, que vamos a tratarlo el día de hoy. 18 términos que culminan con el versículo 5 de 2 Timoteo 3, que dice que tendrán apariencia de piedad, apariencia de servidores de Dios, apariencia de religiosos. La palabra piedad, nunca se olvide, significa, en otras palabras, que sirve o que tiene una actividad de culto religioso. Tienen apariencia de religiosos, tienen apariencia de predicadores o de enseñadores o de evangélicos, vamos a decir en términos muy directos, pero en sus actos niegan la eficacia de la piedad. ¿Y qué tiene que hacer usted con ello? Arrancar. Literalmente el griego dice, aléjate de los tales, arranca de ellos. Por eso que es muy interesante este lenguaje, hermano. Hoy día Satanás, astutamente, acuérdense, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál es la astucia de Satanás? Que hoy día echa a andar un mensaje de amor. Entonces, hermano, hay que tener amor. Y el amor a nosotros nos cautiva porque somos más papistas que el Papa. Y queremos ser más buenos que Dios. Y queremos ser más misericordiosos que Dios. Lo que Dios condena, nosotros queremos perdonarlo. Estamos de defectuosos, hermano. Y esta idea del amor y de la unidad y de la tolerancia, de la inclusión, de la solidaridad, son mensajes, usted descúbralo, transversales desde la secularidad, por ejemplo la política, hacia la iglesia de Jesucristo. Son los mismos términos. Pero este es un mensaje de alerta, hermano. Hoy día le quiero dar un especial énfasis de alerta por el término que vamos a estudiar, la blasfemia. Hermanos, la Biblia es clara que estas características moran en nosotros, porque es parte del pecado que mora aún en nosotros. Por eso debemos hablarlo con mucha altura de mira, sabiendo que nosotros somos todavía afectados por el pecado. Y también debemos entender que están enquistados en la iglesia, en el seno de la cristiandad. ¿Me entienden? Es solamente apariencia. Y en ese concepto, y quiero cerrar el comentario, muchos dicen, bueno, ellos darán cuenta, pero yo no soy nadie para juzgar. ¿Lo has escuchado? La Biblia dice, aléjate de los tales. La Biblia dice, salid de en medio, pueblo mío. El llamado de hoy día es, salgan de ahí. Si alguien está escuchando en esta hora, salid de ahí. Usted no va a cambiar el sistema. por más esfuerzo y oración y ayuno que quiera hacer, no va a cambiar el sistema. Tiene que salir de ahí. Los tiempos son difíciles. Bien, vamos entonces al a 2 Timoteo, ahí estamos, ¿cierto? Capítulo 3. Ya hemos visto hasta ahora, tengo aquí el resumen, 4 términos, ¿cierto? 4 características o adjetivos de los hombres del último tiempo. Hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? ¿Qué más? Avaros, o es decir, amadores del dinero. Hombres vanagloriosos, que significa impostores, altaneros, jactanciosos, presumidos. Número 4, soberbios, ¿ya? Que les gusta sobresalir por los demás, ¿ya? La semana pasada no comentamos acerca de un pastor que existe en las Escrituras, que lo describe Juan, el apóstol Juan, llamado Diótrefes, para que usted lo lea en casa. Y resulta que Diótrefes, en la epístola, a ver, lo voy a confirmar como dato para que usted lo pueda leer, que de alguna manera describe fielmente lo que está pasando en las iglesias el día de hoy. Esto está en la tercera epístola de Juan. No tiene capítulo, porque es un solo capítulo, digamos. Usted lo lee, ¿no es cierto? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Hoy día los pastores han tomado un lugar de hegemonía, de dominio, de dictadura. Si a usted no le gustan las cosas, se va de aquí. Y Diótrefe ya existía en el tiempo de Juan, en el primer siglo. Y él le gustaba tener el primer lugar en todo. Así lo dice la Escritura. Entonces, la soberbia es parte de lo que nosotros tenemos que tener muy vigilado en nuestra vida, porque mora en nosotros la soberbia. No es algo que uno lo tiene que mirar de aquí a 100 metros, no. Tan profundo es el pecado que mora en nosotros, que está arraigado ahí, ¿cierto? El pecado de la soberbia, el querer sobresalir. Bien, eso es lo que quería agregar para seguir avanzando. Vamos al quinta característica que el apóstol Pablo señala aquí en 2 Timoteo 3:2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. La blasfemia. Hoy día vamos a hablar de la blasfemia. Que el Señor nos ayude. Primera cosa, la blasfemia es una palabra que es tomada del griego y es trasladada al español. No tiene traducción. Es una palabra compuesta así, pero proviene así tal cual. Blasfemia, blasfemia. Del griego al español. Es como cuando nosotros estudiábamos la palabra bautismo. Básicamente es la misma palabra en el original. Y aquí también nos encontramos con esta palabra blasfemia, que puede ser traducida a nuestro lenguaje en términos de descripción como maldecir, injuriar, calumniar, mentir o, como frase, como descripción, hablar de manera despreciativa de Dios y de todas sus cosas sagradas, de todo lo que tenga que ver con Dios, ¿cierto? Quien hable despreciativamente, ofensivamente, injuriosamente, es un blasfemo. Ahora, la blasfemia va directamente hacia Dios. Yo no puedo blasfemar contra ti. Uno podría presumir eso, pero la blasfemia que las Escrituras presentan es una blasfemia directamente contra Dios. Una injuria, una calumnia, una mentira, un comentario despreciativo hacia Dios, eso configura lo que se llama blasfemia. Ahora nosotros estamos en un tiempo de blasfemias, hermano. Blasfemias directas. No, ni siquiera indirectas. Yo me acuerdo en los tiempos de juventud, estaban saliendo los mensajes subliminales. No sé si se acuerdan. ¿Alguien alguna vez se vio por ahí enredado en investigación y cosas así? Es terrible cuando uno descubre eso. La otra vez le estuvimos diciendo a mi hijo que hay muchas canciones que todavía trascienden de generación en generación. Quizás 3 o 4 generaciones han seguido esta famosa canción seductora, ciertamente, que se llama Escalera al Cielo, de Led Zeppelin. ¿La ha escuchado? ¿La conoce? No. Ya. Muy famosa, muy bonita música. Usted empieza a escucharla con la flauta y seduce a los jóvenes. Pero lo que dice, al derecho y al revés es una blasfemia. Es hablar despreciativamente de la verdad. Hablar despreciativamente de lo que es Dios, de lo que es la salvación. Y ensalzar al enemigo de nuestras almas, que es Satanás el diablo. Dicho sea de paso, el vocalista de Led Zeppelin, Jimmy Page, no sé si alguien lo ha escuchado, él era abiertamente satánico, ¿ya? Y promovía el satanismo. Y compró una mansión y era seguidor de Aleister Crowley, que era el gran satanista del siglo XX, que dicho sea de paso, por eso hay mucho antecedente en esto, pero no me quiero apasionar por ahí, pero usted ve la carátula de los Beatles, que yo creo que a todos de alguna manera les gustan los Beatles, el álbum del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper, ¿se acuerda? Y salen varias celebridades, ¿se acuerda? Y en un extremo está la cara de Aleister Crowley. ¿Qué tiene que ver ahí? Satanismo, blasfemia, hermanos. Eso ocurría hace 2 décadas atrás o 3 décadas atrás. Hoy día estamos en una era neosatánica, neopagana, donde la blasfemia está siendo transversal en todo ámbito de nuestra sociedad, inclusive la iglesia, insisto en esto, inclusive en la iglesia. Yo me enteraba, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Me escribió un hermano a la página y nos alegramos en parte por tener el consuelo de hermanos que están por allá, tan lejos, en un sentir unánime de lo que está pasando y de que tenemos que de alguna manera apoyarnos a la distancia, porque si hoy día es terrible lo que estamos viendo y si usted no lo siente terrible tiene que meterse en el tema, porque yo estoy seguro que aquí quizás hay muchos que no saben lo que está pasando. Aunque yo todos los domingos estoy insistiendo que es grave lo que está pasando. Debe meterse en el tema, dejar de ver teleseries más, o de estar ahí viendo otras cosas y meterse en la palabra de Dios y tomar en serio este tema. ¿Ya? Basta de diversión. Debemos entender que somos militantes. No estamos aquí para entretenernos. Es fuerte el mensaje, pero me lo digo en primera persona. Entonces, hermano, me decía, debemos nosotros comunicarnos y apoyarnos a la distancia con información y material, porque lo que me mandaba es terrible, yo lo comentaba el día jueves. Hoy día, todos los que pregonen un evangelio radical, un evangelio ceñido a las escrituras tal cual que usted lo pueda leer, va a ser transformado en un hombre que promueve o una mujer que promueve el odio. Y ya se está legislando ante eso. Y usted dice, bueno, eso en Estados Unidos. No, hermanos. La venida del bus, donde los evangélicos están corriendo detrásitos del bus antes de ir a las escrituras, ¿qué es lo que hizo? Levantó el polvo necesario para que se aceleren las leyes en contra del odio. ¿Sabía usted? Ya comenzó a desarrollarse las nuevas leyes, las nuevas ideas, proyectos de leyes para que definitivamente se legisle en contra de toda persona que hable radicalmente, y ellos lo van a interpretar, este es un promotor del odio, sea religioso, sea racial, y cuanto más el tema sexual, etcétera, etcétera. Entonces los tiempos finales son difíciles y peligrosos, hermano. Debemos estar alerta. Hoy día todo lo... Isaías capítulo 5, verso 20, usted lo ve en la sociedad. Prende el televisor y usted dice Isaías 5, 20. ¿Qué dice Isaías 5, 20? Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy día usted disciplina a sus hijos y lo llevan preso. Usted le toca un pelo a un homosexual y lo llevan preso. Ahora se le tira un perro a morderlo, usted le pega una patada, se va preso. Así es la cosa. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Y los pastores, los doctores de hoy dicen que estamos en avivamiento. Todavía no lo puedo entender. Bien. Maldecir, injuriar, transliterar, es una transliteración, ¿cierto?, del griego al español, lo que es la palabra blasfemia. En primera instancia, hermanos, veamos lo que dice Levítico. Vamos a Levítico, por favor. Nosotros entendemos que la ley, mientras lo buscan, Levítico 24, la ley revela el carácter santo de Dios. Yo voy a hacer algunas preguntas. ¿La ley fue dada para ser salvo, sí o no? No fue dada para ser salvo, ¿estás seguro? Me dijo, bien, qué bueno, seguridad absoluta, nada de duda acá. La ley, hermano, fue dada para conocer el pecado. El carácter santo de Dios se revela a través de la ley. A veces uno dice, quiero conocer a Dios. Dios está revelado en su palabra. Entre más leemos su palabra, más conocemos a Dios. No necesitamos revelaciones extraordinarias. No necesitamos una dosis de emocionalidad para decir, estoy conociendo a Dios. La ley fue dada para conocer a Dios y conocer el pecado. ¿Ya? Y la ley, en su esencia, nos revela cuán pecadores somos, como un espejo divino nos refleja nuestra pecaminosidad, pero paralelamente nos toma de la mano y nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es decir, es un ayo, es un tutor, es alguien que nos toma y nos lleva al Salvador. Nadie puede ser salvo por guardar la ley, no porque no queramos guardarla, no podemos guardarla. Santiago dice, si tú guardas la ley o pretendes o presumes guardar la ley y fallas en un punto, te haces culpable de todos. ¿Quién de nosotros podría osar en esta mañana ser salvo por obras? Bueno, la blasfemia estaba penada, pero severamente, en el pueblo de Israel. Mire lo que dice Levítico 24. Versículo 16, vamos a leer solamente el versículo 16. Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare, ¿qué cosa? El nombre, está con mayúsculas el nombre ahí, ¿cierto? Es el nombre de Dios, el impronunciable nombre de Dios, el yo soy el que soy. Aquí aparece Jehová, pero todos sabemos que Jehová es una palabra que no existe en el original, pero para que nosotros podamos traducirla, de modo que tendríamos, al contrario, tendríamos que decir el YH, B corta H, porque el tetragramatón. Usted sabe que no se puede pronunciar el nombre de Dios. Ese nombre es santo y tres veces santo. Y todo el que injuriare el nombre del Señor, y todo el que afrentare el nombre del Señor, es un blasfemo. Yo me pregunto, hermano, ¿el Señor nos perdonó de blasfemia? Por supuesto que sí, la blasfemia mora en nosotros, hermano. Yo leía la otra vez en la ley también, maldecir. Acuérdense ustedes, hermano, el apóstol Pedro, cuando él negó al Señor. Para los que no saben, él no solamente negó al Señor tres veces, lo negó de mal en peor. No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco, blasfemo. El apóstol Pedro blasfemo, pero el Señor lo perdonó. Porque la sangre de Cristo nos puede limpiar de todos nuestros pecados. La blasfemia mora en nosotros. La ley nos revela la severidad del castigo capital. Mire lo que dice ahí. Dice que el que blasfemara el nombre debe morir. Debía ser apedreado. Ya vamos a ver unos versículos en el capítulo, en el Nuevo Testamento, hermanos. Usted ve los mandamientos del Señor. Cuando ve el decálogo que se conoce como los 10 mandamientos, ¿cierto? Y hay una serie de mandamientos que se deben cumplir. Una vez lo comentábamos los días jueves, ¿cómo el Señor en su omnisciencia, en su sabiduría, le demandaba a un pueblo pecador que cumpliera todas las leyes si él mismo sabía que no las iban a cumplir? ¿Se equivocó Dios? No, de ninguna forma, de ninguna forma se equivocó. Él es soberano y él condicionó el pacto con Moisés, porque fue un pacto condicional, para mostrar que el hombre no puede ser salvo por obras, no puede ser salvo por guardar mandamientos, porque está inhabilitado, porque tiene que ser regenerado. Y nosotros estamos en una fase en que debemos ahora ya ser glorificados. Estamos esperando la glorificación. Y una serie de mandamientos que tienen que ver con lo moral y también tienen que ver con lo ceremonial. una serie de ritos de purificación, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hablaba ahí en Levítico también cuando no se va a descubrir la desnudez del hijo con el padre o de la madre con el hijo, etcétera, era muy aborrecible delante de Dios descubrir la desnudez. Vaya a hablar hoy día en esta sociedad blasfema, ¿qué es lo que es la desnudez? Es parte de una sociedad progresiva, es parte de una sociedad moderna, es parte de una sociedad que va evolucionando. Ustedes se quedaron en el pasado. No, hermano, el Señor no va en función de la moda, el Señor no va en función de la cultura. Su verdad trasciende, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Sus principios no han cambiado. La iglesia ha cambiado, la sociedad cambia, las culturas cambian, las costumbres cambian, pero Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra dice, no pasarán. Una serie de instrucciones, hermanos, que no podían ser quebrantadas. Entonces cuando nosotros vemos, me acordaba la otra vez de este séptimo día. Los adventistas del séptimo día. Ellos todavía tienen la ley en sus caras. Ellos creen que guardando la ley van a ser salvos. No entienden que el séptimo día es el propio Cristo. Él es el que nos da el reposo, el descanso. Él es el que nos permite entrar a este refrigerio, a este oasis. Él es el Señor del sábado. ¿Me entienden? Entonces, me acordaba este séptimo día porque hay un grupo musical que usted lo conoce muy bien, ya extinto, Soda Stereo, que escribió acerca del séptimo día. ¿Lo ha escuchado? Blasfemo, hermano. Blasfemia. El séptimo día, por más que nosotros no lo guardemos, es un día sagrado para Jehová. Entonces usted, yo sé que ninguno de nosotros se atrevería a, ¿cierto?, blasfemar el nombre de Dios, haciéndose partícipe del séptimo día, de manera como lo presentan hoy día, de una manera blasfema, terrible. Bueno, ¿cómo terminó Gustavo Cerati? La otra vez yo le decía a los jóvenes, hay un listado enorme, yo le podría hacer un listado enorme de cantantes, líderes, que han blasfemado en contra de Dios, y vaya cómo murieron, hermanos. Una muerte terrible. Ahogados en la bañera, sobredosis. Todos murieron en extrañas formas. Hasta ahora, de un grupo que no conozco, murió uno también de una manera terrible. Kurt Cobain, ¿se acuerda con Cobain? Un hombre blasfemo, terriblemente blasfemo. El grupo ya inducía a pensar en una idea antibíblica que era el Nirvana. ¿Se acuerda Nirvana? Nirvana es un concepto hindú budista. ¿Y cómo murió Kurt Cobain? Se suicidó. ¿Se da cuenta? Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis Presley, Michael Jackson, Janis Joplin, esta mujer que era judía, la Amy Winehouse. Imagínense, una mujer blasfema. Yo he escuchado cristianos que andan en el celular con esa canción, Rehab, ¿la he escuchado? Que la hizo famosa Amy Winehouse. ¿Sabe lo que dicen en español? Nosotros cantamos porque no entendemos el inglés, pero ¿sabe lo que dicen en español? A mí me dijeron, anda, rehabilítate. Y yo dije, no, no, no. Y nosotros la cantamos, mira qué bonita la canción. Blasfemo. Hermanos, hoy día estamos viendo cómo se blasfema el nombre de Dios. Y nosotros vivimos como pajaritos, no nos damos cuenta. Porque hemos abandonado los principios bíblicos. Mire con qué severidad, y voy a citarlo por última vez, el Señor condena la blasfemia. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Imagínense, esto lo ven los progresistas de hoy. Imagínense usted, lo escuchan predicando en un tiempo más esto. Lo llevan por incitador al odio. ¿Qué vamos a hacer? Que el Señor nos dé de su gracia para seguir firmes hasta el fin, hermano. Yo me pongo los calzados de los primeros cristianos que vivían encerrados en las catacumbas ahí. Ellos, en contra de los edictos reales, ellos se reunían igual como cristianos. Porque uno podría ahora, de alguna manera, razonar y decir, bueno, hay que ser prudente, si el presidente nos prohíbe juntarnos, no sé, nos juntamos por internet por último. ¿Será tan así, hermanos? Los tiempos son difíciles y peligrosos, hermanos. Bien, cuando hablamos de blasfemia, hermanos, hablamos de mentiras. Todos conocemos las famosas sectas, que de alguna manera, más cual menos, sabe de qué se trata. Los adventistas del séptimo día, ya lo mencionamos, los testigos de Jehová. Ellos son mentirosos, hermano. Ellos promueven la mentira. No estamos en contra de las personas. Yo no estoy diciendo que vea un testigo de Jehová y apedrelo. En el concepto de la ley, tenemos que contextualizar lo que vivía el pueblo de Israel en la ley. Pero no es para traer la ley hoy día y sacar piedra y apedrear a los blasfemos. No sé si se entiende, no se me vaya a malinterpretar. Pero lo que debemos entender es que la ley muestra la severidad de cómo Dios piensa frente a la blasfemia. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios? Es una blasfemia. Son blasfemos ellos. No son ni primos de nosotros. Porque algunos dicen, somos todos hermanos, todos, vamos todos al mismo Dios. Tan duro, te falta amor. Porque el amor todo lo puede. ¿Ya? El amor es más fuerte, dijo Juan Pablo II. No, hermano, no es así. Nosotros no tenemos la autoridad en sí mismo para decirlo, pero la Escritura sí. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, son blasfemos. Los mormones, usted a lo mejor tangencialmente ha leído acerca de los mormones. Los mormones dicen que hay cuatro libros inspirados, ¿sabía usted? La Biblia, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio y el famoso libro de Mormón, donde aparecen los nefí, donde aparece un tal Moroni. Vaya a saber dónde, qué estaba fumando ahí el hombre para escribir tanta cosa. Disculpe que lo diga así, pero es increíble lo que pasa. Pero el problema no está ahí, porque es un engaño evidente. Usted lee un poquito de los adventistas del séptimo día y se da cuenta. Usted escucha algo de los testigos de Jehová y se da cuenta. Lo mismo con los mormones. El problema es lo que se parece mucho a la iglesia evangélica. El neopentecostalismo, los carismáticos, la iglesia emergente. Esta evolución que ha tenido básicamente desde el siglo XX hasta el siglo XXI, hermanos. Nosotros debemos entender que el pentecostalismo no tiene historia en las escrituras, sino a partir de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. No tiene más historia el pentecostalismo. ¿Y sabe cómo se inició el pentecostalismo? Se inició por un desgano de la congregación, porque ahí parten todos los dramas. Hermano, usted y yo nos desganamos. Vienen situaciones familiares, económicas, de todo tipo, y uno tiende a desanimarse. Es totalmente legítimo decirlo, hermano, y confesarlo al Señor. Señor, estoy desanimado. No quiero ir a la iglesia, no quiero leer, no quiero orar. Si me llaman hermano, no quiero atenderle. Quiero aislarme. ¿Sabe qué ejemplos bíblicos tenemos muchos? El propio Elías, cuando estaba deprimido, ¿qué quería? Morirse. Y quería estar durmiendo ahí. Y llegó a una cueva donde el Señor lo restaura y le dice, no estás solo. Porque a veces uno es presumido y dice, solamente yo he quedado. Así lo dijo Elías. No. 7.000 rodillas por ahí no se han doblado ante los Baales. Entonces, hermano, el pentecostalismo nace en una congregación alicaída, un poquito desanimada, no veía crecimiento. Estamos hablando finales del siglo XIX, pasado al siglo XX, y comienzan a buscar experiencias. Ese es el punto crucial del paso de la verdad al error. Cuando usted fundamenta el cristianismo en la experiencia. Cuando usted deja de confiar, escúcheme bien, plena y exclusivamente en las escrituras. Cuando usted toma las escrituras para confirmar su experiencia. Ahí hay un peligro enorme, hermanos. Usted tiene que regular todo lo que vive conforme a las escrituras, no al revés. No lo que usted vive, tratar de confirmarlo por las escrituras. Es al revés. Usted tiene que ser regulado por las escrituras. Emociones, sentimientos, voluntad. La Biblia lo dice así, hermano. Someteos, pues, a Dios. Y cuando uno dice someteos pues a Dios, no es un sometimiento retórico, es un sometimiento a su palabra. Entonces nosotros hemos estado abordando mucho este tema, esta temática tan frecuente entre nosotros, de no hablar de manera subjetiva, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Lo que tenemos que decir es lo que Dios dice. Eso debe satisfacernos. Bueno, esta congregación comenzó a buscar experiencias. Y como siempre lo decimos, el que busca, halla. Usted abre una puerta de misticismo y va a tener misticismo. Hermano, el misticismo existe. Los fenómenos paranormales existen. No son charlatanería. Escúcheme bien, no son charlatanería. Una vez nos dijeron, ¿qué te preocupas de los brujos si no existen los brujos? No, la Biblia dice que existen. Cuando Saúl andaba dando palos de ciego, en lugar de humillarse ante el Señor y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo Saúl? Fue a consultar a una bruja. A Pedro Engel, a la tía Yolita, porque ahora son amigos, son amistosos. Hermanos, sí, nos da risa, pero Satanás es muy astuto, ha disfrazado la maldad absoluta en caricaturas, de modo que la gente los trate de manera elegante. Luego si una brujita blanca, a ver qué me dice la brujita, usted abre el diario y aparece el horóscopo de la tía Yoli o Pedro Engel, que son los más conocidos entre otros. Saúl fue a consultar una divina, la divina de Endor. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una personificación de Samuel, hermano, un demonio, no hay otra interpretación. Yo he leído varios comentarios de hermanos serios en el tema, y concuerdan de que es imposible que haya venido Samuel a hablar a través de una invocación, una medium, ¿cierto? Cuando llamó al espíritu del más allá. Hermano, el misticismo y los fenómenos paranormales existen. Si usted busca misticismo, lo va a encontrar. ¿Qué ocurrió con esta iglesia? ¿Sabe dónde? En los Estados Unidos. Porque allá está la sede. Con todo el respeto y cariño de nuestros hermanos que están perseverando en los Estados Unidos. De hecho, yo les comentaba, un hermano nos escribió de Texas, cómo están perseverando en las escrituras, lejanos de todos estos movimientos megalómanos de evangélicos, saliendo de ahí. Siempre los errores vienen de allá. Esto ocurrió en el estado de California, en Los Ángeles, en la calle Azusa. William Seymour, un predicador de origen afroamericano, ya metodista creo que era, buscando experiencias, buscando cosas sobrenaturales, las obtuvo. Y la gente comenzó a experimentar cosas totalmente sobrenaturales, gritos, corrientes eléctricas, saltos, rugidos, levitaciones, hermano. ¿Sabe que todas esas cosas que usted está escuchando las confirma en ideas milenarias antes de Cristo? Los hindú budistas entraban en trance, entraban en cultos estáticos, de frenesí estático, etcétera. Entonces uno dice, ¿será esto que el Espíritu Santo hace lo mismo? ¿Sabe usted, no encuentra en ninguna parte de las Escrituras el Espíritu Santo dando alarido a través de los hermanos? Ya vamos a llegar a un comentario de eso. Pero todo esto ocurrió en esa iglesia y dijeron, esto es la segunda obra de gracia. ¿Sabía usted? Y lo enseñaron como doctrina bíblica. Como que si hubiera una segunda obra de gracia. ¿Cuál es la primera? Que usted recibió la fe de Jesucristo. Ya usted entró en la familia de Dios. Usted pasó a ser un hijo de Dios. Pero es tanta la incongruencia doctrinal que dicen, usted es hijo de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, y esa es la segunda obra de gracia. ¿Y cómo yo sé cuando soy bautizado con el Espíritu Santo? Cuando soy bautizado con el Espíritu Santo, porque hablo en otras lenguas. Bien, se abre la palabra lenguas. ¿A qué se referirá con lenguas en las Escrituras. ¿Podríamos nosotros caer en la blasfemia a través de las lenguas? Bueno, antes de comentar eso, todo este movimiento ecuménico, la nueva era, todo este movimiento pseudo cristiano, incluyendo la iglesia emergente, se asiste, se afirma de todo lo sobrenatural para poder hacer una unidad. Pero no la unidad del Espíritu Santo, no la unidad del cuerpo de Cristo, sino que una unidad religiosa, de culto religioso, que es evidentemente la última religión mundial que dará la bienvenida no a Cristo, sino que al anticristo. Mire, lo que vamos a aclarar ahora es muy solemne, hermanos. Es el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ya? Porque ese es el gran caballito de batalla de los movimientos carismáticos. Es decir, ten cuidado, tú puedes pecar contra Cristo, tú puedes pecar contra el Padre, pero si tú pecas contra el Espíritu Santo o blasfemas contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Será acaso, hermanos, que Cristo es menos importante que el Espíritu Santo? ¿Por eso que podemos pecar contra Él y tener perdón? ¿Será que el Padre es menor que el Espíritu Santo, de modo que podemos pecar contra Él, blasfemar contra Él y ser perdonado? No se sostiene eso en las Escrituras, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo configuran lo que se llama la triunidad, la Trinidad de Dios. Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿a qué se referirá con esta enseñanza? Vamos entonces a Mateo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 12. Vamos a hablar un poco de esto que estamos, lo que pasa es que estamos en un tiempo terrible, en un tiempo en que el Satanás es tan astuto que lo blasfemo lo está disfrazando de algo inofensivo. Y lo inofensivo para nosotros trae la blasfemia de fondo. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Note aquí, ¿eh?, los dos públicos, por decir así, las dos personas que veían esto, los dos grupos de personas. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Primer grupo. Versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ponga atención, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, y si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, conclusión, os digo, todo pecado y blasfemia, ahí está la palabra que estamos analizando, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Bueno, todos sabemos que un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. Entonces usted, para defender sus experiencias, su misticismo, solamente toma el versículo 32 e intimida a los hermanos diciéndole, cuidado con cuestionar lo que yo viví. Yo he levitado un metro del suelo, ¿ya? es una obra del Espíritu Santo. Entonces los hermanos viven intimidados. ¿Sabes? Si una cosa hemos confirmado, muchos hermanos que hemos conocido que están y que algunos vinieron y después no están, llegan a esta iglesia, llegan aterrados de no querer blasfemar contra el Espíritu Santo, porque se les ha enseñado sistemáticamente que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Entonces uno se pregunta, ¿será que cuestionar una enseñanza de alguien o una conducta de alguien es blasfemar contra el Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta. ¿Será que cuestionar una actitud extravagante, como vemos en la internet, la unción de la escoba, la unción de la silla, la unción del chicle, lo han visto? ¿Y para qué vamos a seguir describiendo? ¿Es blasfemar contra el Espíritu Santo? Habría una incongruencia absoluta en las Escrituras, porque la Biblia nos enseña a examinarlo todo. ¿Qué hacían los habitantes de Berea? Escudriñaban las Escrituras, ¿se acuerda? Hechos 17, para ver si lo que Pablo decía era correcto o no. Y el Espíritu Santo les consigna el apelativo de nobles. Ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque leían y escudriñaban las Escrituras para ver si Pablo enseñaba conforme al texto que tenían en esos tiempos. Es decir, escudriñar, analizar, examinar es una actitud noble, es una actitud responsable de los creyentes. Nosotros no nos podemos tragar todo. Yo me acuerdo hace más de 20 años atrás cuando llegó la unción aquí a Chile. ¿Se acuerda de la unción? O la idea del costalazo. Los más viejos nos acordaremos. Pero esto comenzó en los Estados Unidos. Un pastor llamado Benny Hinn, que todavía existe, abiertamente ecuménico, ya aquí ya nadie anda con máscaras, ya las máscaras se las sacaron. Benny Hinn asistió al funeral de Juan Pablo II, porque lo consideraba un hombre de Dios, ecuménico abierto. Y este Benny Hinn dice que un día fue a la tumba de Catherine Kuhlman. Yo no sé si alguien ha visto videos de Catherine Kuhlman. Estamos hablando del año 70. Catherine Kuhlman, usted la ve y juzgue por lo que vea. Es ver una bruja hablando ahí. Véala, Catherine Kuhlman. Ella murió, ella promocionó toda la idea del ecumenismo y de los milagros y explosiones de milagros y de etcétera, etcétera. Inclusive fue a visitar al Papa en ese tiempo, el Papa Pablo VI, antes de Juan Pablo II. Y se puso el velo y reconoció su autoridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Personas legítimamente protestantes? ¿Legítimamente evangélicas? No, hermanos, es el engaño que ya se estaba cocinando, hermanos. Bien, Catherine Kuhlman muere y Benny Hinn va a la tumba de Catherine Kuhlman a recibir la unción de Catherine Kuhlman. Usted se ríe, pero eso es lo que él declara en sus libros. Y esos libros se venden aquí en la Cruzada de Literatura Cristiana, en las sociedades bíblicas. Venden de todo, venden pasto para las ovejas y venden veneno para matar a las ovejas. Yo una vez le dije a un dueño de una librería, ¿usted sabe que usted tiene veneno acá? Y él me lo reconoció, con amor se lo dije. Me dijo, si yo vendiera los libros que usted dice, yo me muero de hambre. Que el Señor nos guarde, hermanos, de depender del Evangelio y por vivir bien, enseñar el error. Usted se asombra, pero entre las librerías cristianas, los primeros libros es puro veneno. Y los que realmente sirven están en el subterráneo, están al fondo. ¿Dónde hay pasto para ovejas? Ahí hay un grupito de libros que están asolados, llenos de polvo. Y el veneno está en las vitrinas y en los primeros estantes. No nos van a querer más, hermanos, en la Cruzada. Benny Hinn, hermanos, fue a buscar la unción de Catherine Kuhlman. Y descubrió que sacándose la chaqueta y la movía, la gente se tumbaba al suelo. Y tráiganme más gente. Y movía, los videos están ahí, hermano, usted los puede ver. Y la gente se caía, gloria a Dios, esta es la unción. Llegan los argentinos, llega Claudio Freison y le transfiere la unción. ¿Sabe por qué? Porque es la transferencia de Elías a Eliseo. Y empiezan a buscar uno y otro texto para fundamentar la mentira y para cautivar y seducir y engañar a los hermanos que no leen la Biblia, que van solamente a emocionarse las iglesias, a llorar, y no conocen la Biblia, y dicen que aman a Dios. No, yo amo al Señor Jesús, lo amo. Búscame a Abdías. ¿Qué es lo que es eso? No conocen la Biblia, hermano, y dicen que aman a Dios. Es que es tiempo de remecer nuestras conciencias, hermano. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Conoces tu palabra, su palabra? No. No le amas tanto entonces. ¿Se da cuenta? Eso hay que reconocerlo. Perdónanos, Señor, porque te decimos que te amamos, que eres todo para nosotros, y su Biblia, ¿no es cierto?, la tiene nuevecita ahí con papel celofán, porque no le interesa, no es su tema. Entonces, la unción llegó acá con toda una blasfemia de por medio y los hermanos o hermanas, nadie discernía, nadie se daba cuenta. Entonces, si uno decía, no, esto no es del Señor, ah, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero, ¿es eso lo que dice el texto? Veámoslo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Señor sanó a una persona, versículo 22. Fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, le dio sanidad completa. No lo dejó cojeando. Yo me acuerdo del pastor Garrucha, ¿se acuerda? Que decía, tráiganme los enfermos que tengan problemas en las muelas, y el Señor está tapando con amalgamas de oro. ¿Se acuerda? Y la fila larga, hermanos, del pastor Garrido, aquí en Chile. Y la gente hacía... ¿No cree usted que el Señor le cambia el diente mejor? Va a estar usando ahí gutapercha, no sé, o amalgamas. Cuando el Señor sanaba, cuando los apóstoles sanaban, lo hacían legítimamente, hermanos. Plenamente. No que un dolorcito de cabeza me sanó de un dolor en la espalda psicosomático. No, eran sanidades verídicas, verdaderas, hermanos. Resucitaban muertos. Paralítico, daba la vista a los ciegos, milagros verdaderos. No podemos jugar acá al evangélico, debemos remecernos de toda la mentira que nos enseñaron. El Señor, si quiere sanarnos hoy día, nos va a sanar respecto a su misericordia, no para mostrar nada, porque Él ya confirmó las Escrituras. Nosotros ya no andamos por vista, andamos por fe. Creemos en los milagros, ciertamente el Señor puede hacer un milagro en una persona. Pero respecto a la oración, como dice la Escritura, y principalmente como respuesta a su soberana decisión. Si tú estuviste gravemente enfermo y estás sano ahora por el poder de Dios, es porque Él extendió su misericordia a tu vida por pura gracia. Pero hoy día cruzada de milagros, cruzada de campañas, traiga a sus enfermos y la gente lleva a los enfermos porque la gente no quiere sufrir. Pare de sufrir. Vienen los enfermos y si no sana, el predicador dice, te faltó fe. O sea, se va doblemente enfermo. Se va con la enfermedad original y con la culpa de no haber tenido fe. Es lo que ocurre, lo que está ocurriendo en la realidad. El Señor sana a este endemoniado, ciego y mudo. Mire, el texto no es en vano. Dice, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, plenamente restaurado. Nada que a media, ¿sabe? Ahora me siento mejor, dicen algunos. Hay unos videos por ahí de unos muchachos que andan sanando por ahí en las plazas, ¿lo han visto? Hermanos motivados por sus propios líderes. Y oran, y el pie me duele. ¿Y ahora te duele después de la oración? Sí, un poquito menos. Sigamos orando. Eso está pasando hoy día mismo, ahora, 2017, en la Iglesia de Cristo. ¿Impacto urbano le llaman? ¿Cómo le llaman? Porque todo ahora, todas las palabras impacto, capacitación, bueno, hay un glosario enorme que vamos a compartir de los movimientos actuales. Pero el Señor muestra su poder de una manera clara, directa, verídica, sanó al enfermo. Ahora, yo hablaba de los dos grupos. Hay personas que seguían a Jesús, le contemplaban de una manera sana. Pero atrasito venían los religiosos, Lo único que querían capturar al Señor Jesucristo. La gente decía en su ignorancia, ¿será este aquel hijo de David? Conocedores de las profecías, hermano. Muchos seguían a Jesús. Por eso que es bien injusto decir, los judíos mataron a Jesús. Hermano, él le hablaba a agricultores, ganaderos, curtidores, gente de el vulgo. La casta religiosa es la terrible, la generación de víbora, que cizañaba, hermanos, como dice el término en original, soliviantaba, es decir, eran sediciosos. Habían personas que estaban de una manera imparcial viendo al Señor y venían los religiosos a envenenarle la mente. Lo mismo que ocurrió con Esteban, ¿se acuerdan? Ahí dice el texto que los judíos, refiriéndose a los religiosos, soliviantaron al pueblo, es decir, lo llevaron en un acto sedicioso en contra de Esteban. ¿Sabe cuál fue, comillas, el pecado de Esteban? Hablar de Cristo, hablar la verdad. Por eso lo apedrearon, por eso lo mataron. Bien, un grupo que seguía a Jesús veía sus señales y decían, ¿será este el hijo de David, el prometido de la raíz de Isaí, no es cierto? Pero dice, versículo 24, pero los fariseos, este más puede ser traducido, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Ahí detengámonos. Esta es una blasfemia terrible, hermano. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Jesús obraba por el espíritu de Belcebú. La pregunta es, ¿quién es o quién fue Belcebú? Bueno, aquí hay un tema muy importante. Esta es la primera vez que a Satanás se le relaciona con un demonio llamado Belcebú. Fíjese que hay una palabra compuesta. Belcebú es Baalcebú, que era el dios de las moscas. Ya se creía en este dios de las moscas. Acuérdense que los pueblos paganos siempre han sido politeístas, es decir, han creído en muchos dioses. Y usted sabe muy bien qué es lo que rondean las moscas. El excremento, la basura, el estiércol. A ese nivel de profundidad de la blasfemia de estos religiosos, que tenían muy alto concepto de sí, que el poder de Cristo era el poder del dios de las moscas. Esta es la primera vez que Satanás tiene este apelativo de Belcebú, como nosotros lo conocemos, o Baalcebú, es decir, el dios de los moscos, de los que merodean los muladares, los vertederos, el estiércol. ¿Se da cuenta cómo blasfemaban al Señor? Entonces, el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué está demostrando el Señor con ese texto? Su omnisciencia. Él conocía los pensamientos de ellos. Nosotros, por eso que dice 1 Corintios 4, no juzguéis nada antes de tiempo, en el sentido de juzgar intenciones. Es decir, usted puede ver una persona que comete un acto ilícito o quebranta, ¿no es cierto?, un acto o una actitud puramente cristiana. Usted puede juzgar el hecho, pero no puede juzgar la intención del por qué lo hizo. ¿Sabe por qué? Lo dice ahí 1 Corintios 4. Porque esos pensamientos son desconocidos para nosotros. Nosotros solamente, y debemos hacerlo, juzgar el hecho. La otra vez hablábamos, hermano, permítame el paréntesis, pero no quiero avanzar sin comentar cada punto. Nosotros podemos, por ejemplo, un hermano que se le pilla robando, ¿ya? Así literalmente, lo vamos a decir como dice el texto de Juan, que Judas sustraía de la bolsa. Ellos usaban una bolsa, tenían sus recursos para mover el ministerio, y increíblemente el que estaba a cargo de la bolsa era Judas. Y la Biblia dice que él sustraía de la bolsa. ¿Cierto? Si usted pilla a un hermano sustrayendo de la bolsa, usted tiene el deber de juzgar ese hecho, pero no puede juzgar sus intenciones, porque eso lo va a hacer el Señor cuando vuelva. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Entonces, en la iglesia hay muchos pecados que son de consideración subjetiva. Si alguien está robando en la bolsa, usted se da cuenta. Pero ¿cómo usted juzga la codicia? ¿Cómo usted juzga un hecho de envidia? ¿Cómo juzga un hecho, no es cierto, que no tiene una manifestación tangible, evidente? Y son pecados terribles, hermano. La idolatría, por ejemplo. Uno podría decir, no, si ese hermano, su trabajo es su ídolo. Estamos juzgando la intención, no sabemos. Y el hecho es muy intangible, es muy subjetivo. No sé si se entiende. Pero por eso que es tan importante, hermanos, pecados son varios, no solamente dos o tres. Los fariseos se jactaban mucho de dos o tres pecados, pero no se daban cuenta lo soberbios que eran, lo altivos que eran, ¿cierto? Y lo idólatras que eran, hermano. No tenían esa convicción de pecado para nada. Pero el Señor les conocía los pensamientos. Dice aquí el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, es imposible que Satanás se saque a sí mismo. Es imposible que Satanás actúe dividiendo sus propias intenciones. Porque ellos le habían dicho que él, ¿cierto?, siendo un promotor del poder de Satanás, eso le estaban diciendo, estaba sacando demonios con el poder del mismo demonio. Es absurdo. Lo que quiero resaltar es que la blasfemia directa al Señor Jesús es ofender, afrentar, injuriar al Espíritu que estaba obrando en Jesucristo. Dice aquí el versículo número 30, el que es conmigo, perdón, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién era el Espíritu que obraba en Jesucristo? Es el Espíritu Santo. Usted lo ve a partir de Mateo capítulo 3. Cuando él sube del agua, es bautizado por Juan, dice que el Espíritu desciende en forma de paloma, le inviste de poder y comienza recién su ministerio. Acuérdense que él, como judío, comenzó su ministerio a los 30 años. Pero él no era un judío común y corriente, era Dios hecho carne. Y en ese acontecimiento donde él se identifica como uno de nosotros en el bautismo, porque el bautismo significa eso, identificación, él es investido de poder, que es el Espíritu Santo. Y él obraba por el poder del Espíritu Santo. El ministerio de Cristo era dirigido por el poder del Espíritu Santo. Pero los fariseos decían, lo que mueve a Jesús es el Espíritu del Dios de las moscas. Ese perdón, no reconocer a Jesús, es el foco de todo. No reconocer su señorío, no reconocer quién es Él, evidentemente es un pecado que no tiene perdón ni hoy ni mañana. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y nos reveló a Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Ningún creyente, hermanos, va a blasfemar contra el Espíritu Santo por cuestionar una actitud o una enseñanza de una persona que está haciendo algo totalmente extrabíblica. Usted tiene que estar en paz con el Señor y con plena tranquilidad de que si está cuestionando lo que está ocurriendo conforme a la palabra, usted tiene el respaldo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver cómo nos han enseñado. Eso es para intimidar, es para que la gente no piense, es para que la gente no cuestione nada, todo lo crea. Entonces ellos se paran adelante y dicen, el Señor me dio una palabra, porque así comienzan a predicar. El Señor me dio una palabra. Yo, a mí me preocupa mucho cuando esas frases, el Señor me dio esta palabra. Hermanos, a todos el Señor nos ha dado esta palabra. El problema es que nosotros descuidamos esta palabra. ¿Cuán triste se debe poner el corazón de Dios, hermano? Señor, me acuerdo esa canción y con esto termino. Vamos a dejar unos temas pendientes para la próxima semana. Decía, dame más de tu amor. ¿Se acuerda? Marcos Witt. ¿No será presumido, hermanos, pedirle al Señor que nos dé más cuando Él nos ha dado todo? Nos dio a su Hijo, nos dio a su máximo tesoro, al unigénito. ¿No será que Él quiere más de nosotros? Que el Señor bendiga su palabra.